El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público.
Saludos cordiales, estimados amigos y amigas. Bienvenidas y bienvenidos al programa radial Creciendo Juntos. Creciendo Juntos es un programa que busca llegar a nuestros radioescuchas con mensajes importantes sobre la prevención de la desnutrición crónica infantil en la provincia de Bolívar. Agradecemos a la Embajada de Canadá, Plan Internacional Ecuador y Fundación Redni, quienes hacen posible que lleguemos a cada uno de vuestros hogares. El día de hoy vamos a tener interesantes entrevistas con profesionales de la nutrición, así como también con mamitas beneficiarias que vienen participando de las diferentes actividades de este proyecto. En este momento, quiero dar la bienvenida con un saludo fraterno a Lorena Ulloa. Ella es la especialista del proyecto de asistencia alimentaria en la provincia de Bolívar, que se viene ejecutando específicamente en las parroquias de Simiatux, Salinas y Guanujo. Cuéntanos, nuestra querida Lore, ¿de qué se trata el proyecto? ¿Qué venimos haciendo? ¿Por qué Simiatux, Salinas, Guanujo? Bienvenida, Lore, un gusto tenerte aquí.
Bueno, muchísimas gracias por esa calurosa bienvenida. Es un gusto para mí estar aquí, para igual para todos en sus hogares. Les quiero comentar que el proyecto de prevención de la desnutrición crónica infantil viene trabajando desde el año 2022, desde mayo. Se escogió justamente lo que es Bolívar porque tenemos una tasa del 28% de desnutrición crónica infantil. Esto es súper elevado para lo que es la provincia. En las parroquias de Simiatux, Salinas y Guanujo hemos intervenido porque aquí es donde encontramos las personas que tienen más desnutrición crónica infantil, así como también encontramos personas que están con bajos recursos económicos, mamitas solteras, mamás que tienen personas que están en el extranjero y viven solas también. Aparte de ello, también encontramos personas que no tienen los servicios básicos, que viven en hacinamiento. Entonces, justamente de esto se trata. El proyecto en sí busca cambiar a los estilos de vida de las personas. Con una pequeña ayuda, nosotros damos unos kits alimenticios de manera mensual durante un año y medio casi, porque las personas de la primera fase están ya un año y medio.
Interesante, Laura. Y quisiera también entender un poquito, cómo, si nos puedes ampliar un poquito, cómo se selecciona a estas mamitas para que participen de este proyecto. Entiendo que hay unos requisitos, tú nos acabas de decir anteriormente la situación de pobreza, la ubicación, pero si ampliamos un poquito más este tema para nosotros poder tener también conocimiento a todos los oyentes que nos escuchan a través de esta emisora, ¿qué más se toma en cuenta para seleccionar a las mamitas que participen en este proyecto?
Bueno, primero para seleccionar a las mamitas que participan en el proyecto, nosotros hemos hecho acercamiento con el Ministerio de Salud Pública, con el MIES, con los GATS, donde ellos son realmente los que conocen cómo funciona el territorio. Entonces, hemos hecho los acercamientos con estas personas porque el requisito principal es que sea una mujer que esté embarazada. Ya, ese es uno del requisito
principal.
El principal requisito es que esté embarazada.
Ok.
Sí, justamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando toda esta protección desde el embarazo.
Ya.
Entonces, tampoco es que trabajamos solos. Nosotros trabajamos junto con el Ministerio de Salud Pública. Ellos nos ayudan haciendo las atenciones. Entonces, las mamitas se comprometen al momento de ingresar al proyecto, se comprometen a ir de manera mensual a los controles del Ministerio de Salud Pública.
O sea, esa es la contraparte que las mamitas deben poner dentro de este proyecto.
Sí, nosotros no queremos ser paternalistas en el proyecto y también queremos que entiendan de que el cambio no es porque alguien les viene a ayudar.
¿Ya?
El cambio está en cada una de las personas. Ellos ¿Ya? tienen todo lo que necesitan. Nosotros solamente les estamos enseñando cómo, pero no desde nuestra perspectiva, sino desde lo que ellas ya conocen.
Interesante.
Sí, justamente nosotros no venimos a imponer, por ejemplo, la compra de productos de primera necesidad súper caros ni nada de esto. No venimos a imponer. Más bien nosotros queremos que las personas recobren una chakra propia y que de ahí cocinen.
Recuperar esa soberanía alimentaria.
Exactamente. Justamente muchas de las personas con las que hemos conversado dentro y fuera del proyecto nos dicen, oiga, pero si antes nuestros abuelitos no tenían desnutrición.
Exacto.
Entonces decimos, ¿pero por qué? Y ahí empieza, es que antes comían máchica, es que antes comían morocho, es que antes tomaban leche, es que antes comían los huevos todos los días. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a recobrar. Nosotros queremos en este proyecto que no sea, es que nos vinieron a ayudar y el rato que nos vayamos se quedan ahí los niños y por poco otra vez van a empezar a bajar de peso. No, nosotros queremos que la gente entienda realmente que ellos, de ellos es el cambio. Yeah. Ellos tienen en sus manos todos los conocimientos. Nosotros solamente les queremos hacer que vuelvan a emplear lo que ya conocían desde mucho antes. Y no solamente ellos, sino que también los ministerios, los GATS, todas las personas que nos colaboran en este proyecto, también aprendan de ellas, de yeah. las gestantes, de las familias, de las personas que vienen junto con los papás, yeah. de los hombres también que nos están ayudando a trabajar. Entonces, que se entienda eso, que nosotros no estamos de aquí ayudando ni que se cree ese sentimiento de que yo soy pobre y necesito que me ayuden. No, aquí más bien ellos son, lo siempre he considerado que las personas que tienen un terreno y que pueden producir son mucho más ricos que las personas que dependemos de un trabajo.
Ya, interesante. Interesante para reflexionar, ¿no? Uh-huh. Cómo nosotros, en este caso, como tú nos comentas, cómo ustedes tratan de darles enfoque, de recuperar nuestra soberanía alimentaria, de dar valor a nuestros productos, a lo que producimos, para poder alimentarnos bien. Uh-huh. Sí, tenemos una cantidad, como tú la acabas de mencionar, una cantidad enorme de comida y tenemos desnutrición crónica infantil. La pregunta es, ¿en qué estamos fallando? ¿En dónde estamos fallando para poder combatir esta situación de desnutrición? Muy interesante, Lore, gracias por esa reflexión, por esa información. Pero yo también quisiera que nos comentes un poquito más. Tú dices que el proyecto se encuentra en las parroquias Simiatu, Salinas y Guanujo. ¿Específicamente están en las cabeceras parroquiales o están distribuidas en las diferentes áreas, comunidades? Cuéntanos esa partecita ya.
Realmente estamos en todas las comunidades donde existe al menos una embarazada.
¿Ya?
Nosotros con el proyecto, gracias a los técnicos de campo que son espectaculares, siempre los diré, tenemos el seguimiento a toditas las mamitas que están en cada una de las comunidades. Ahora, súper difícil es poder entregarles esta ayuda en casa, ¿no? Y ahí va justamente la otra contraparte. Nosotros trabajamos en conjunto con las comunidades, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Estamos haciendo la distribución por establecimientos de salud. Es decir, todas las mamitas que se hacen atender en el Centro de Salud Salinas, ellas, las que son gestantes, van a acudir en un mismo tiempo determinado. Las que están en Simiatu igual, en Talagua igual, son 7 establecimientos de salud que nos están apoyando, digámoslo así, en estas 3 parroquias. Entonces, de esa manera, pero estamos realmente en todas las comunidades de los 3 parroquias.
O sea que para salir o participar, las mamitas que quieran participar en el proyecto son seleccionadas en un tiempo determinado. Ejemplo, yo puedo decir, fueron seleccionadas las mamitas que estaban embarazadas en Simiatuga en el mes de junio, ¿sí?
Exactamente, eso es súper importante también, bien que me lo mencionas. El proyecto recaba información de las mamitas gestantes hasta el que estén embarazadas justamente hasta el mes de julio de este año. No sabemos si se va a abrir alguna otra nueva etapa. ¿Y por qué nosotros hacemos justamente esto? Es porque también queremos que se tome conciencia de las de los métodos de planificación familiar que tengan. Nosotros queremos que también sepan que para cuidar de un niño se necesita mínimo 2 años de que ese niño sea el único centro de atención, el único guagua, digámoslo así, de la familia. Entonces, en este año que nosotros trabajamos con las beneficiarias, hemos logrado que se coloquen implantes, que tengan las inyecciones, que usen los métodos que para ellas son los mejores, porque no queremos que por este tipo de proyectos, a veces dicen, es que viene un proyecto nuevo y ya no quiero tener el implante porque quiero ser beneficiario. No, más bien estamos viendo las maneras de, junto con otros proyectos, ver cómo apoyamos justamente a las personas que ya tengan esta conciencia social de no tener tantos hijos y tan seguidos. Y de cómo hacer de que si yo decido tener 2, 3, 4 hijos, tengo la posibilidad también de criar esos 2, 3, 4 hijos y darles la educación y que no tengan desnutrición crónica infantil. Entonces, justamente, nosotros hemos hecho las captaciones no las hacemos con mucho tiempo de anticipación. Vamos al Ministerio de Salud Pública y decimos, a ver, ¿qué mamitas están gestando hasta julio? Ellos nos llevan junto con los TAMS. También agradecerles mucho al Ministerio de Salud Pública, a la directora distrital de acá de Guaranda, porque ha habido la apertura al 100%, el MIES también, donde ellas nos dicen, estas mamitas ya están embarazadas y ahí recién nosotros vamos. Porque tenemos la particularidad de que ninguna mamita ingresa después que estés embarazada, por ejemplo, desde el mes de julio. Si yo me embaracé en septiembre, ya no ingresa. ¿Por qué? Porque no queremos justamente que estos proyectos hagan que se quiten métodos de planificación familiar o de que se vayan a embarazar para obtener un beneficio que no es duradero, es solamente 1 año, un niño dura toda la vida. Entonces, justamente eso.
Interesante, mi querida Lore, toda la explicación que nos das. Y vamos, vamos avanzando un poquito, ¿ya? Cuéntanos, ¿cuántas beneficiarias ustedes están cubriendo a nivel de Bolívar, a nivel de las parroquias de Salinas, Simiatu, Guanujo? ¿Cuántas existen?
Ah, ya, perfecto. Tenemos dos fases del proyecto, ¿no? La fase que inició en mayo del 2022 inició con 200 gestantes en las tres parroquias. A estas gestantes las vamos a cubrir 6 meses más, hasta el mes de enero van a estar con nosotros. Ya tenemos todos los bebés nacidos, son 200 niños que han nacido ya en este proyecto. Y ahorita ingresó la nueva fase con 150 gestantes nuevas. Es decir, vamos a tener 350 niños y niñas en este espacio de fortalecimiento de capacidades de todo, junto con las mamás, los papás también, que están cordialmente invitados a estos espacios de fortalecimiento.
Qué interesante. Información muy, muy útil, y a la vez también todo lo que nos vas contando nos hace ver de que es un proyecto que se enfoca a fortalecer los conocimientos, las actitudes, las prácticas que tienen cada una de las familias. La asistencia es como que el enganche, lo que entiendo, ¿no? La asistencia es como que el enganche para que participen, motivar a participar, pero lo que realmente debemos valorar es el conocimiento que van transmitiendo a través de cada uno de sus espacios que ustedes cuentan para capacitar.
Exactamente. ¿Sabes qué es súper interesante esto que dices acerca del enganche? Porque entre una fase y la otra fase estamos meses sin los kits de alimentos, porque como la mayoría de gente conoce Plan Internacional y Fundación Redni, nosotros nos manejamos con unas políticas bastante fuertes para que nada tenga que ver con corrupción ni nada de esto. Entonces manejamos estas políticas y por eso es que se demora mucho en hacer la licitación de kits de alimentos. Sin embargo, gracias al apoyo del Ministerio de Salud Pública, del MIES y de los técnicos de campo que tengo, gracias al apoyo de ellos, las mamitas siguen asistiendo a los controles de salud, siguen asistiendo a los espacios de fortalecimiento a pesar de que no existe el kit. Y también es súper importante aclarar de que ahora ellas mismas toman la iniciativa y hacen pambamesas. Entonces, junto con los técnicos, lo que se hace es fortalecer las pambamesas, y se ha visto cambios de comportamiento en esto también.
Excelente. Bueno, y vamos a pasar un poquito de tema. Sabemos que este proyecto está trabajando para prevenir la desnutrición crónica infantil, pero cuéntanos un poquito más, ¿qué es la desnutrición crónica infantil? ¿Por qué se considera un problema de salud pública esto de la desnutrición? Háblanos un poquito de eso, Lore.
Bueno, la desnutrición crónica infantil es realmente cuando el niño no crece de la manera en que nosotros quisiéramos que crezca. Es un mito que a veces piensan que los papás son pequeños de estatura, entonces el niño no tiene por qué crecer mucho. Hay una curva estandarizada porque los niños hasta los 2 años crecen toditos en el mismo sentido, todos.
En cualquier parte del mundo.
En cualquier parte del mundo. Yo me puedo traer a un niño de Asia, de África, de Europa, y él va a crecer igual que un niño de Simiatu.
¿De aquí de Simiatu, sí, de Salinas o de Guanujo?
Exactamente, no tiene nada que ver. Okay. Realmente lo único que depende del crecimiento es que la mamita hasta los 6 meses le dé exclusivamente leche materna. Pero para eso la mamá tiene que estar alimentada. Porque a veces dices que yo le doy leche materna, pero él no me sube de peso. Pero ¿y cuántas veces come la mamá? Ah, como una vez. No, tenemos que ver que todo lo que nosotros estamos dando al bebé es lo que necesita. Entonces nosotros... Pero todo el mundo me va a decir, pero bueno, o sea, sale pequeño y ¿cuál es el problema, no? Realmente, en estos 2 años de vida, en los famosos 1000 días que muchas personas han de escuchar, desde que la mamita está embarazada hasta los 2 años de vida del bebé, hace conexiones neuronales. ¿Qué son estas conexiones neuronales? Hace que el cerebro, digamos así, tenga una buena resolución. Entonces, muchas veces nosotros decimos a los niños en las escuelas, no, es que yo le voy a sacar de estudiar porque él no rinde. No nos damos cuenta que realmente los que no les cuidamos en este tiempo de oro de los 1000 días fuimos los papás. Entonces, ahí la importancia de la nutrición crónica infantil. Posiblemente muchas personas digan, ah, pero bueno, no crece, no hay problema, o no tiene mucho peso, no hay problema, después engorda nomás. No es así. El problema es que si nosotros no logramos que hasta los 2 años el niño no tenga estas conexiones neuronales, nosotros le estamos condenando al niño a que él no tenga el mismo nivel de atención que un niño normal en la escuela. Le estamos condenando a que él no pueda relacionarse en un futuro cuando sea adulto, que él se enferme mucho. Entonces, a veces nosotros también como papás queremos que nuestros hijos sean mejores, que nuestros hijos se preparen más, que nuestros hijos vengan incluso a gobernarnos, que nuestros hijos sean los próximos doctores de los puestos de salud.
Los próximos profesionales, los próximos dirigentes, ¿no?
Exactamente. Entonces, nosotros, ¿cómo queremos garantizar esto si en estos 1000 días nosotros no les estamos brindando? Y esto empieza, obvio, desde la gestante. Desde que yo me entero desde que estoy embarazada, desde que a mí ya no me viene la regla, el periodo, la menstruación, como la quieran llamar, yo ya tengo que irme al puesto de salud, pues que me digan si estoy embarazada y empezar a tomarme las pastillas. Ay, pero es que a veces dicen, no, es que las pastillas me hacen negro los dientes, o me dan diarrea, o me dan vómito. Sí, las pastillas hacen eso, pero son efectos secundarios que uno puede tolerar. ¿Qué le estoy contribuyendo yo a mi bebé?
Al final, el bebé se beneficia, ¿no?
Exactamente. Entonces, justamente es por esto. Desde que la mamita se entera de que está embarazada hasta los 2 años de edad, el niño crece, el niño se nutre y el niño tiene ese cerebrito que necesita para que él pueda seguir siendo un buen estudiante, para que él pueda incluso, a veces dicen, un ejemplo súper simple, le mando a mi hijo a comprar unas cosas en la tienda y se viene olvidando 2 cosas y le echábamos la culpa al niño.
A mí me ha pasado eso, me iba a la tienda y no sabía luego a qué me iba.
A qué me iba. Entonces, y le echamos la culpa al niño, le echamos la culpa al niño y a muchas de las veces incluso le pegamos, le maltratamos, le hablamos al niño. Pero sí llamo a la audiencia a que tomar conciencia de uno también sentarse y preguntarse. Cuando estuve embarazada acudí a todos los controles médicos. Me alimenté, comí carne, comí huevos. Mucha gente dice, es que me dicen proteína y yo no tengo dinero para la carne roja. Pero comí huevos, comí leche, tomé leche. O sea, ¿qué hice en ese espacio? Y después, hasta que mi niño tuvo los dos años de vida, le di cola. ¿Ustedes creen que un niño hasta los 2 años necesita cola? No lo necesita. Incluso, por ejemplo, nosotros ahorita estamos haciendo de que las mamitas entiendan, las familias entiendan, de que el hecho de que uno se le cocine aparte al niño es súper beneficioso. Por ejemplo, les dan chupetes, les dan chicles, les dan caramelos, les dan galletas. El niño no sabe lo que es dulce. Nosotros le enseñamos lo que es dulce. Si hasta los 2 años nosotros hacemos que el niño no coma ni sal añadida, ni azúcar añadida, garantizamos de que mi hijo no vaya a morir de diabetes temprana. ¿Ya? Garantizamos de que el niño no vaya a tener hipertensión arterial. Entonces, yo quiero a mis hijos. Yo quiero ver el futuro de mis hijos. Y es por eso tan importante la desnutrición. Y otra cosa súper importante, tomando justamente palabras de Alejandro Saigua, ¿por qué la gente no se va a hacer atender si es tan importante? La desnutrición crónica no duele. El niño juega. El niño llora, el niño está bien, aparentemente, todo. Pero si el niño no crece, ese niño, nosotros le estamos condenando a que él no tenga una recepción buena. Estamos condenando a eso.
Interesante, Loren. Muy, muy interesante todo lo que nos acabas de compartir, todo lo que nos acabas de enseñar, que esto es un proceso de aprendizaje. Y bueno, llamado a cada uno de nuestros oyentes a que acudamos. Tú lo acabas de decir, acudamos a los controles de salud, la alimentación, el agua, tratemos de hervirla. Hay formas y formas, ¿no? De tener agua segura. Sí, entonces para eso y para cerrar contigo ya en este espacio de tiempo, creo que el espacio es muy poco para hablar muchísimo de este tema. Sin embargo, yo sí quisiera, Lore, que nos des un mensaje, y más que un mensaje, también unas recomendaciones para cómo podemos hacer en casita para prevenir esto de la desnutrición crónica infantil que está afectando a nuestros niños acá.
Primero es hacernos un llamado de autoconciencia. Para mí eso es súper importante. 2, entender de que no nos tienen que venir a ayudar para prevenir la desnutrición crónica infantil. Nosotros tenemos los medios. Realmente, yo siempre he dicho, las personas que tienen un pedacito de tierra tienen todos los medios del mundo para que los niños no tengan desnutrición crónica infantil. 3, si yo tengo una mamita gestante en el núcleo familiar, cuidarle. Ella es la que primero debe comer. Ella es la que primero debe estar porque ella está cuidando a una criatura. Hasta los 2 años, por favor, no les den azúcar añadida a los niños, no les den sal. Para nosotros está salada la sopa, ellos ni siquiera saben lo que es sal. Deles todos los productos lo más naturales posibles, orgánicos. Si ustedes pueden tener la posibilidad de tener una chacra con un montón de productos, háganlo. Fumíganle con ají como antes hacía. No tengan nada así, productos contaminantes. Y algo súper importante también, el agua. A veces también igual decimos, es que el gobierno no nos da el agua y por eso es que nosotros tomamos. No, hay N maneras. Clorar el agua, por ejemplo. Nosotros compramos el cloro para la ropa. Ese mismo cloro nos sirve para clorar el agua. Por cada litro de agua, una gotita de cloro, esperamos media hora y esa agua está clorada, taparle y que esa agua tomen nuestros niños. A veces el hervido no lo hace mucho porque el tema de la leña hace que el sabor cambie mucho y no es tan agradable, pero podemos clorar el agua, podemos hervirla y hacerla venitas, ponerle cascarita de naranja para que tenga otro sabor un poquito más agradable, sin necesidad del azúcar, y no olvidar seguir a todos los controles de salud, porque si los profesionales de salud están acá, si las personas del MIES están también colaborando con los NHs, con los CDIs, haciendo estimulación temprana, súper importante también poner atención en lo que ellos nos intentan enseñar un poco, pero también hacerle un llamado a las personas de profesionales de salud y los del MIES, que tampoco podemos poner de menos el conocimiento que tiene las personas en cada uno de sus hogares. Entonces, si alguien viene con un problema de salud o con un problema al MIES, primero escuchar lo que tiene esa persona, ponerse en los zapatos de esa persona, ser muy empático y ayudar a dar una solución donde permita que los dos tengan un ganar y ganar. Porque también hay un problema de que no se tiene esa confianza con el Ministerio de Salud Pública, esa confianza con el MIES, y es por eso que no acuden. Pero realmente acudan. Yo conozco a todos los profesionales que están trabajando con nosotros, son espectaculares también. Entonces, yo sí creo que se puede hacer algo muy bonito si todos nos ponemos en el mismo, en lo mismo, ¿no? Que es prevenir la desnutrición.
En luchar en contra de la desnutrición crónica infantil.
Exactamente. Luchemos.
Muchísimas gracias, mi estimada Lore. Ha sido muy interesante, muy agradable escucharte, y sobre todo las recomendaciones que tú das son de mucha importancia para cada uno de nuestros oyentes. Vamos a hacer una pausa musical dentro de nuestro programa, no sin antes enviar nuestros saludos a cada uno de nuestros oyentes y sobre todo a nuestras queridas beneficiarias que se encuentran ubicadas en las diferentes comunidades que pertenecen a las parroquias de Simiatu, Salinas y Huanujo. Pausa musical y volvemos. A continuación vamos a conversar un poquito con una de las beneficiarias de este proyecto. Ella se llama Erika Chimborazo, ha venido participando de las diferentes actividades. Ella es de acá de la parroquia Simiatu. Así que mi querida Erika, bienvenida y coméntenos, ¿qué nomás aprendió en este proyecto?
En sí el proyecto fue muy bueno, nos enseñó a hacer muchas cosas dentro de ello, hacer recetas, llevar a nuestros niños a controles, cómo tiene que ser una lactancia materna adecuada y todo eso.
Ah, interesante. El tema de las recetas me parece muy interesante. Cuéntenos algo que le gustó dentro de estas preparaciones, alguna receta que le impactó, algo que dijo esto me gusta, lo preparó en casa. ¿Qué receta?
Una receta que fue nueva para mí, creo que para todas las mamás que recibíamos los kits fue la receta que hicimos con quinoa.
¿Quinoa? ¿Qué prepararon con la quinoa? Cuéntenos, Ariquita.
Una tortilla de quinoa.
Tortilla de quinoa. Ajá. ¿Y qué tal le pareció eso?
Fue muy buena, ya que es muy nutritiva para nuestros hijos.
¿Ya? ¿Y en la casa sí hubo esa aceptación? ¿Sí comieron?
Sí.
¿O dijeron, wow, es nuevo, no quiero?
Hasta probarlo sí fue nuevo para mis niños, pero sí les gustó mucho.
Ya después de probar ya les gustó.
Sí.
Entonces interesante, aprendieron recetas, el hecho de ir al control médico, dicen, ¿no?
Ajá.
Muy seguido. ¿Cada cuánto les lleva al control médico a su niño?
Mensual.
Cada mes tiene que llevar al control médico. Muy bien. Y cuéntenos, y dentro de este proyecto nos comentaban que recibieron kits de alimentos, ¿no es cierto? Unos cartones de comida.
Sí.
¿Qué nomás había en esos cartones? ¿Cómo los usaba?
En cada kit de alimentación venía lo que es lenteja, trigo pelado, garbanzo, frijol, arvejas, avena, pasas, sardinas.
Bueno, era bastante, ¿no?
Ya, muchas cosas.
Interesante. Mi querida Erika, ¿y eso consumían en familia, no es cierto?
Sí.
¿Sí? ¿En familia se consume o solo la mamita nada más?
En familia.
Ah, para toda la familia,
sí.
¿No es cierto? Ay, qué interesante, mi querida Erika. Y bueno, dentro de este espacio, usted nos cuenta, aprendió muchas cosas. ¿Qué recomendación les daría a las mamitas que tienen hijos menores de 2 años. ¿Qué recomendación usted enviaría para evitar la desnutrición crónica infantil acá en esta zona?
Es ser responsables con nuestros hijos, llevarles al control mensual, lavarse las manos a cada instante cuando cambiamos el pañal, después de cuidar los animales, antes de preparar nuestros alimentos, tener aseadas nuestras casas.
Ya, ¿y el tema del agua?
El agua, hervir para el consumo de nosotros.
Sí, en esta zona es más hervir el agua, ¿no?
Sí, porque no tenemos el agua segura nosotros en nuestras comunidades.
Pero es importantísimo que el niño consuma agua segura. Y la única forma de hacerlo, lo que nos acaba de decir Erika, es hervir el agua, ¿no es cierto?
Sí.
Hervir el agua. Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Erika, por ese mensaje que nos das para poder llegar a cada uno de nuestros hogares con esas recomendaciones. Pausa musical dentro de nuestro programa. Agradecemos a la Embajada también de Canadá, Plan Internacional Ecuador y Fundación Redni, quienes hacen posible que lleguemos a cada uno de estos hogares. Regresamos en instantes. Vamos a continuar con nuestra programación. Dentro de nuestro espacio de entrevistas, vamos a conversar un poquito también con la señora Lilia Aime. Ella también ha venido participando dentro del proyecto de prevención de la desnutrición crónica infantil acá en la provincia de Bolívar. Bienvenida, señora Lili. Un gusto tenerla acá con nosotros. Cuéntenos, ¿cómo ha sido su experiencia dentro de este proyecto?
Bueno, en este proyecto hemos aprendido diferentes formas para poder preparar la alimentación en beneficio de nuestros hijos y entre la familia y en ende también ayudar para la comunidad entera.
Ah, interesante. Usted aprendió también a preparar nuevas recetas, ¿no? ¿Qué recetas le pareció novedosa para usted? ¿La preparó en casa?
Para mí, la verdad, fue lo más maravilloso es preparar el dulce de fréjol, que dulce fue fréjol. Algo nuevo para mí y fácil para poder consumir.
¿Ya? ¿Y lo consumieron en la casita?
Sí, y lo sigo haciendo.
Muy bien, interesante. Esas nuevas formas de preparar alimentos nutritivos, ¿no es cierto?
Sí.
Usted nos contaba tras micrófonos de que usted tiene 3 niños, ¿no es cierto?
Sí.
Tres niños. Y nos decía, ¿ha sido la misma forma de cuidar a los niños anteriores con el niño que ha venido participando de este proyecto? ¿Ha sido el mismo cuidado o ha habido algunos cambios dentro de esta
Bueno, cuidado? En realidad, con los niños anteriores, como no teníamos más experiencia, más conocimiento, no hemos tenido el cuidado adecuado que es para cada bebé. En cambio, ahora, como ya con el proyecto nos ha ayudado a impulsar y salir de todas las dudas y gracias por eso y hemos tenido unos cuidados diferentes.
Ha habido cambios en el cuidado.
Sí.
¿Cuál ha sido, por ejemplo, pensemos en un cambio que usted ha hecho o que ha hecho diferente esta vez en el cuidado de su niño?
Por ejemplo, en los cuidados de nuestros hijos, por ejemplo, en la alimentación que se viene dando desde que nace hasta los 6 meses, la leche exclusiva.
Lactancia exclusiva materna hasta los 6 meses,
sí.
Interesante. ¿Y hasta qué edad más o menos usted recomienda o sabe que hay que dar lactancia materna?
Yo le recomendaría que le den a nuestros hijos y a todas también que hasta los 2 años.
Hasta los 2 años. Todo eso aprendió dentro de este proceso de capacitación.
Sí.
Interesante. Ahora, mi estimada Lili, usted ha venido trabajando, ¿no es cierto?, en el cuidado de los niños, pero ¿considera usted que es importante la participación de los hombres también en el cuidado de los hijos? ¿Cómo ve usted esta situación?
Bueno, en esa situación yo le diría que, debemos tomar conciencia entre padre y madre porque, el bebé debemos cuidar entre los dos.
Ya, el cuidado compartido.
Sí, el cuidado compartido entre los dos y así para poder tener una buena calidad de vida para
nuestros hijos. Una buena calidad de vida también y sobre todo es responsabilidad, ¿no es cierto?
Sí, la responsabilidad
de los hombres no es que están haciendo un favor a las mujeres, más bien es el cuidado compartido, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo lo ve usted en ese sentido?
Muy bien.
Muy bien, ¿ya? Listo, entonces, para concluir, mi estimada Lili, ¿qué mensaje daría usted a las mujeres y hombres para prevenir esta problemática de la desnutrición crónica infantil?
Bueno, lo primero diría que a los padres de familia tomen conciencia que un niño no es una carga, sino es un regalo de Dios y por ende debemos ser responsables desde el momento que estamos embarazadas hasta cuando ya sean grandes, tengan de uso y razón.
¿Ya? Uh-huh. Cuidar, ¿no es cierto?
Sí, tener cuidado.
Desde el embarazo, no solo es desde que el niño esté en este mundo, más bien desde cuando la mujercita está allá, dice, estoy embarazada, desde ahí debe iniciar el cuidado. Sí. Muchísimas gracias a la señora Lili. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a cada uno de ustedes por permitirnos llegar a vuestros hogares. Será hasta una próxima oportunidad.
Ayponja nispa katukui mashikuna kai sumak punja kai proyecto asistencia alimentaria en Ñukanchi Bolívar Marcamanta, el proyecto kai mashikuna shimiatu yaktamanta salinas ayu yaktamanta wanuhu ayu yaktamanta kai tukui mashikuna asistencia alimentaria sumak mikunita charingapa kai Ñukanchi warmikuna wacharishka disnutrición crónica infantil y Ñukuna rimangapa mashikuna kuna kai sumak punja kai tukui sumak mengangapa Ministerio de Salud Pública mies kai tukui institución kuna yankangapa salina yaktamanta shimiatu yaktamanta mashikuna desnutrición crónica infantil Ñukanchi wawakuna bien sumak tawacharishka sumak mikonita tacharingapa kai mashikuna sumak yagapa yako klurangapa mashikuna kai sumak wawakuna ka ishka mashikuna chinachata kai Ñukanchi medicina kai konbidapachi kai tukui wawakuna sumak mikonita ta mikungapa kai sumak yakuta mashikuna kai yakuta Timbungapa, Makita Mayashun, Mikunita ta Priparangapa, Kai Banyukuna Mayangapa, Kai Tukui Mashikuna, Chuspikuna, Mashikuna, Kai Tukui Unguikuna ta Kai Tukui Wawakuna, Kai Tukui Ayukuna, Mashikuna.